Como te decíamos, está en línea a esta hora el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, la pregunta que nos estamos haciendo todos aquí y que viene desde que comenzó este aislamiento más estricto es: ¿cómo volvemos? Es decir, ¿qué va a pasar el lunes? ¿Cuál es la postura del Ministerio respecto a la vuelta a clases con la presencialidad acotada que teníamos antes de este decreto?
Bueno, primero que nuestra gestión de gobierno es promotora de la presencialidad, como somos todos los argentinos y argentinas, ¿no? La presencialidad en la escuela es fundamental y hemos tenido un inicio del ciclo lectivo con presencialidad en todo el territorio argentino, gracias al compromiso de familias, estudiantes y, por supuesto, nuestros docentes y auxiliares y gobiernos. Uh-huh. Ahora, también tenemos que ser conscientes de la complejidad que transitamos en el marco de la pandemia y que esa presencialidad no es una cuestión de deseo, sino es una cuestión que se vincula al análisis de la realidad epidemiológica y sanitaria. Y en aquellos lugares que están en alarma epidemiológica son los lugares donde no se puede recuperar la presencialidad y sí transitar y garantizar el derecho a la educación en el marco de la no presencialidad. Mientras que en el resto del territorio argentino, que esté en zonas de bajo, medio riesgo e inclusive alto riesgo, puedan recuperar distintas instancias de presencialidad con protocolos, como ha ocurrido en el marco también de estos 9 días de medidas más restrictivas, porque hay jurisdicciones como Jujuy, Misiones, Salta, en parte de sus territorios, que han logrado sostener la presencialidad, incluso en la provincia de Buenos Aires, en algunos distritos sí, que están en una realidad de bajo o medio riesgo, pudieron sostener la presencialidad.
Uh-huh. Le pregunto puntualmente por cuáles son los distritos que ustedes tienen identificados en alerta de cara al lunes. Entiendo que lo he escuchado usted señalar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un lugar en donde no deberían volver las clases el lunes por la situación epidemiológica. Y le pregunto puntualmente sobre Córdoba, si tiene datos, porque básicamente lo que parece ser es que la provincia decide o intentará volver a la clase presencial. Ahora, lo cierto es que durante esta última semana los datos epidemiológicos y el número de contagios siempre supera al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sí, en esto Córdoba tiene una diferencia con la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, como ocurre también con la provincia de Buenos Aires, con la propia ciudad. La Ciudad de Buenos Aires es un distrito único, sí, no son 200 kilómetros cuadrados, ¿no? Lo que pasa en un barrio pasa en otro, a diferencia de la provincia que tiene distintos departamentos y distritos. Claro. No es lo mismo en determinado momento lo que puede ocurrir en Córdoba capital que en San Francisco o en Río Cuarto, para mencionar un ejemplo. Sí, sí. Y esas realidades epidemiológicas y sanitarias distintas merecen abordajes diferentes, cuestión que no ocurre en el AMBA, porque el AMBA es la mínima unidad geográfica posible, ¿no? Tanto la ciudad, uh-huh, como su gran Buenos Aires, en el límite geográfico que es la General Paz, ¿no? Pero está todo integrado, digo, es una calle que separa un mismo eje urbano, ¿no? Como también ocurre en otros lugares. Si uno va, por ejemplo, a lo que es Roca, Chipoleti, Neuquén, es también un mismo eje urbano que está integrado. Entonces, cuando hablamos de la mínima unidad geográfica, debemos analizar las variables sanitarias de cada departamento, ¿no? Por eso no se puede hablar de Córdoba como un territorio único. Ahí el gobierno de la provincia, que ha adherido, por supuesto, y ha acompañado las resoluciones del Consejo Federal y cumple con la normativa, ¿no? Llegado el día lunes hay que analizar la realidad de cada uno de los departamentos. Si están en una situación de bajo, medio o alto riesgo, pueden recuperar con las propias características la presencialidad. En aquellos lugares que hay alarma epidemiológica, el consenso construido y respetado por todas las jurisdicciones, salvo por la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza hace algunas semanas, es que en alarma epidemiológica no se recupera la presencialidad, sí se garantiza el derecho a la educación en el marco, uh-huh, de la no presencialidad.
Ministro, Bettina Marengo le habla. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
En Córdoba, al momento de dictarse el DNU 334, había 14 departamentos, incluida la capital, en alarma epidemiológica. La provincia dispuso el cese de la presencialidad para estos 9 días para toda la provincia. Este mantenimiento de la no presencialidad en situación de alarma, ¿Es una recomendación que hace el Ministerio de Educación de la Nación? ¿Va a tener formato de DNU? ¿Es una exhortación o va a quedar a que cada...? Porque puede suceder que en Córdoba, pese a la situación de alarma, la provincia dé vuelta, o sea, vuelva atrás y vuelva con las clases presenciales. ¿Cuál es la posición concreta del Ministerio y qué herramientas va a utilizar para esto?
No, en primera instancia siempre hemos sostenido un diálogo y un trabajo mancomunado con el gobernador Schiaretti y con su ministro de Educación, Walter Grobac, ¿no? Y en ese sentido, inclusive, la provincia de Córdoba, que tenía algunos de sus territorios en situación de medio y bajo riesgo, tomó la decisión de unificar sí. y adherir en un 100% del territorio al DNU vigente, entre otros aspectos, para la mejora de los indicadores epidemiológicos.
Sí.
Siendo claros, el esfuerzo que estamos haciendo argentinos y argentinas no se ve un día para el otro, ¿no? El reflejo de los 9 días de mayores restricciones se va a empezar a observar en la mejora de los indicadores entrada la semana próxima. Entonces, hay un DNU vigente, ¿no? Y además hay una resolución del Consejo Federal que claramente expresa en aquellos lugares que están en alarma epidemiológica hay que adoptar ciertas medidas restrictivas que incluyen la suspensión de la presencialidad. La resolución del Consejo Federal de Educación solo se vincula a lo educativo. El DNU en términos generales incluye, por ejemplo, la nocturnidad, ¿no? Las restricciones en la nocturnidad que no son similares en aquellos lugares que están en situación de alarma epidemiológica, aquellos que están en alto riesgo. ¿Qué tuvo la excepcionalidad del DNU que está vigente hasta el día 30? Que se sumaron aspectos mucho más restrictivos, inclusive en las zonas de alto riesgo epidemiológico, para tomar medidas restrictivas, porque la realidad es que las últimas 3 semanas en Argentina fueron procesos de descomposición de las variables sanitarias y epidemiológicas en casi todo el territorio argentino, porque estamos en el momento de mayor impacto de la segunda ola. Pero la normativa vigente, ¿no?, que la provincia de Córdoba ha respetado durante todo el 2020 y el 2021, implica que en aquellos lugares que están en alarma epidemiológica hay que suspender la presencialidad hasta que se mejoren los indicadores. Por supuesto, nadie celebra la suspensión de la presencialidad.
No, claro.
Todos pretendemos que nuestros chicos y chicas estén en las aulas, en el marco también de un esquema de responsabilidad sanitaria y epidemiológica.
Esta última resolución del Consejo Federal de Educación que firmó Córdoba, creo que CABA no firmó, pero Córdoba sí firmó, ¿no? Creo que CABA y Mendoza no firmaron.
CABA y Mendoza no adhirieron, pero como es una norma que fue aprobada por amplia mayoría, también es ley educativa para todo el territorio argentino, como lo marca la Ley de Educación Nacional.
Bien, ¿hasta cuándo rige, ministro, esta disposición del Consejo Federal?
No, es uno que tiene vigencia hasta que dictemos otra norma en el marco de lo que es la realidad de la pandemia. No, y ahí son indicadores epidemiológicos. Digo, una jurisdicción, un departamento que tiene una tasa de incidencia que le permite regresar a la presencialidad, lo puede hacer. Esto lo único que marca es cuáles deben ser las condiciones de bajo o medio riesgo. En el caso de alto riesgo es lo que denominamos una presencialidad restringida y administrada, y en el caso de alarma epidemiológica, que las escuelas estén abiertas, que pueda hacer instancias de acompañamiento individual de los estudiantes, que se sigan distribuyendo los bloques o todo lo que es el
funcionamiento
de los comedores, las viandas, los módulos de alimento, ¿no? Y todo eso es parte de lo que se acordó en el marco del Consejo Federal.
O sea que sería una cosa automática. Si los departamentos de Córdoba que estén en situación de alarma deberían mantenerse en la virtualidad educativa.
Deberían mantenerse, que es lo que hemos acordado todas las jurisdicciones educativas. Es el consenso que hemos construido con todas las provincias argentinas, salvo en aquellos lugares donde nos parece que más que gobernar la preocupación por el cuidado de la salud y el derecho a la educación, gobierna la especulación política, como ocurre con la Reta en la Ciudad de Buenos Aires.
Nicolás, más allá de eso, de la especulación y de la identificación de ese tipo de acciones, ¿hay alguna forma de control por parte del Ministerio de la Cartera a nivel nacional? Digo, ¿puede haber algún tipo de llamado de atención, sanción, algún tipo de discusión con las provincias para avanzar en que la normativa efectivamente se cumpla en todos lados?
Bueno, estamos frente a algo inédito en el marco de la pandemia, que es la propia judicialización de un decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Y el desconocimiento de la situación de gravedad. Yo creo que más allá de lo que puede ser el marco jurídico o la discusión judicial, Lo que estamos frente es una enorme responsabilidad política, ¿no? Por parte de la Reta en particular. Hoy que nuestro presidente alertó una, dos, tres veces, y por eso salió ese decreto que fue muy discutido y debatido hace 6 semanas, vinculado a la suspensión de otros aspectos, ¿no? Pero la suspensión de la presencialidad en la región del AMBA, porque la ciudad de Buenos Aires no asumía la responsabilidad de adoptar medidas restrictivas para cuidar la salud, y en esto queremos ser claros, no solo de porteños y porteñas, sino también de los cordobeses, porque el presidente fue claro, las buenas o malas decisiones que se adoptaban en esta región metropolitana de Buenos Aires, que tienen un enorme peso poblacional y densidad poblacional, iban a terminar afectando al resto de la Argentina y al tiempo de irradiación del virus en el resto del país. Por eso es tan importante la concertación en la toma de decisiones. Pero para concertar tiene que haber voluntad de diálogo. Y nosotros hemos visto que no ha existido por momento la voluntad de diálogo por parte del gobierno de la ciudad, por eso se avanzó en esas decisiones. Sí celebramos, por supuesto, que este último DNU, como corresponde, sea respetado por la ciudad de Buenos Aires, y pretendemos que sigamos todos los argentinos y argentinas respetando las normas, que es lo que nos permite transitar esta situación de enorme complejidad, dejando en claro que lo que está pasando en Argentina, por más que muchas veces los argentinos y argentinas nos sentimos únicos, es lo que está viendo el mundo. Uruguay ha suspendido su cronograma de regreso a la presencialidad en estos días, y todavía no han regresado, lamentablemente, Uruguay a la presencialidad, no ha iniciado el ciclo electoral a la presencialidad en las ciudades, ha logrado solo en las zonas rurales y semirurales. ¿Por qué? Porque hoy le está impactando de una manera muy dramática el COVID. Que el COVID a Uruguay lo empezó a impactar en el mes de diciembre. Y de diciembre hasta ahora han tenido una situación muy compleja. Y estamos en el mes de junio y no lograron el inicio del ciclo electivo en las ciudades. Ahora, ¿eso es porque a la calle Pou no le preocupa la educación? No. Eso es porque al gobierno de Uruguay, al gobierno de la calle Pou, está tratando de gestionar el marco de una pandemia. No somos excepcionales los argentinos. No estamos viendo una epidemia. Estamos viviendo una pandemia que es una epidemia global que ha impactado en todos los países del mundo.
Está claro. ¿Aldo?
Buen día, señor ministro. Aldo Blanco le saluda. Hay sectores de la docencia que manifiestan que volver a la virtualidad se perjudica a quienes no tienen justamente los elementos necesarios para concretar esa virtualidad, llámese Wi-Fi, llámese Internet, llámese también computadoras o laptop. ¿Hay algún programa, hay alguna acción del ministerio o contactos con, digamos, con las provincias para garantizar esa virtualidad y que esos alumnos no pierdan el año o no abandonen sus ciclos lectivos?
No, sí hay un gran despliegue en ese sentido de trabajo con cada una de las jurisdicciones. Venimos también en el marco de la pandemia en una situación de fuerte retroceso en términos de inversión educativa que ha transitado Argentina, ¿no? Y que implicó, entre otros aspectos, en la gestión de Mauricio Macri la interrupción de Conectar Igualdad. Déjeme decirle, nosotros hoy estamos invirtiendo más de 20.000 millones de pesos en la fabricación con 8 empresas argentinas de 633.000 netbooks, ¿no? Que van a ser distribuidas en las escuelas para los estudiantes directamente, ¿no? Como fue el programa Conectar Igualdad. Tenemos el desarrollo de nuestra plataforma Juana Manso, que se navega de manera gratuita de los teléfonos celulares. Acompañamos un repositorio federal, pero al mismo tiempo desplegamos una agenda analógica, ¿no? Porque sabemos la profunda desigualdad que puso en evidencia, que iluminó la pandemia, pero también la pandemia iluminó la responsabilidad indelegable que tiene que tener en el Estado en garantizar derechos. Y en eso, por supuesto, venimos trabajando, y en eso se traduce en el aumento interanual de la inversión educativa más importante que ha transitado la Argentina en su historia. No, venimos de un proceso de enorme retroceso. Recordemos el presupuesto 2019, prorrogado en el 2020. Si lo comparamos con el presupuesto 2021, tenemos un crecimiento. Por ejemplo, en nuestro plan de conectividad triplicamos la inversión. En infraestructura escolar ha crecido más del 600%. En las becas Progresar ha crecido 173%. En la formación para la educación técnica ha crecido 158%. Para mencionar lo que es todo un proceso de priorización de la agenda educativa, que por supuesto no es una meta, es tan solo un primer paso para recuperar nuestro sistema educativo en el marco también de la excepcionalidad que implica este momento tan difícil.
Ministro, le quiero preguntar sobre el tema vacunación docente. ¿Cómo está Córdoba? ¿Cómo lo ve a Córdoba con respecto al tema a las otras provincias en el tema vacunación? Usted sabe que esta mañana me topo con un tuit del intendente de Río Cuarto, Llamosas, hablando de las primeras 200 maestras jardineras vacunadas. Yo tenía entendido que en el marco del Consejo Federal y en el marco de los acuerdos nacionales, la regla era que primero eran las maestras en los profesores iniciales, el nivel inicial, después primario, después secundario, hablando de los tres niveles obligatorios. Me llamó la atención este tuit de Llamosa, como le digo, con las maestras jardineras, las 200 primeras en Río Cuarto. En Córdoba, en general, están vacunando en nivel secundario, pero bastante heterogéneo, porque no se sabe muy bien cuál es la lógica. La cosa es que hasta hace 20 días atrás, le diría que acá en Córdoba las propias autoridades hablaban de un 40% de docentes vacunados. En otras jurisdicciones, como Santa Fe, se hablaba del 90%. ¿Qué nos puede decir usted y cuán conveniente es y cuán posible es que los docentes vuelvan a clases sin estar vacunados en este mega pico de COVID que tenemos, ¿no?
A ver, el regreso a la presencialidad no se vincula a la vacunación docente. Se debe vincular a dos factores, que es, por un lado, el estricto cumplimiento de los protocolos dentro del aula y la realidad epidemiológica de base que permite ese regreso. Estén o no estén vacunados los docentes, ¿no? Porque si nosotros tenemos docentes vacunados y tenemos una tasa de incidencia que duplica o triplica lo que permite una presencialidad segura, estamos exponiendo a riesgo a toda la comunidad, no al docente que puede estar vacunado, pero a los niños que pueden ser portadores sintomáticos o asintomáticos del virus,
sí.
Y se multiplica también en los hogares, donde no tenemos a toda la población vacunada.
Sí.
Por supuesto que la vacuna implica también una priorización de la presencialidad y el cuidado de nuestra comunidad educativa. No todos los países del mundo han priorizado como grupo a docentes y auxiliares. Hoy llevamos vacunados casi el 50% de nuestros docentes y auxiliares en todo el territorio argentino. ¿No? Y eso es un paso importante, son un poco más de 600.000 personas. ¿No? Con provincias como Córdoba, que está alrededor del 40%, provincia de Buenos Aires, que tiene el 50%, otras provincias, por las propias características, han podido avanzar más. ¿No? Porque la distribución de las dosis de vacunas se ha hecho a partir de la distribución poblacional, ¿no? Así que cada provincia tiene alguna particularidad. Córdoba está conjuntamente casi con el promedio de las otras provincias en lo que son las aplicaciones de las dosis. Pero vuelvo a este punto que para nosotros es central, ¿no? Que lo que permita el regreso seguro son los protocolos y la realidad epidemiológica que lo haga posible.
Está bien, yo entiendo que el tema de tener la vacuna puesta un docente no implique necesariamente que sea el motivo por el cual haya que volver a la presencialidad. Pero lo contrario, sí, el hecho de que no tenga la vacuna puesta posiblemente deba ser un motivo por el cual no hay que volver a la presencialidad. No sé si me explico.
No, sí, yo no comparto esa mirada. Mire que nosotros iniciamos el proceso de regreso el 10 de agosto del año pasado y no había vacuna en el mundo todavía, ¿no? Entonces, por supuesto que si nosotros estamos en una situación de bajo medio riesgo, como ocurre no solo con la escuela, con otros ámbitos de la vida, podemos recuperar cierta normalidad con todos los cuidados. ¿No? Y la escuela, con protocolos que se cumplan, es un espacio de bajo riesgo. Ahora, es un espacio de bajo riesgo a diferencia de otros lugares donde relajamos los cuidados, no hay ventilación, no hay uso de tapaboca, para mencionar un ejemplo, ¿no? Ahora, si la realidad epidemiológica está desmadrada, por más que estén vacunados los docentes, no se puede volver a las clases. ¿No? Entonces, ese es el componente. Por supuesto que la vacunación de nuestros docentes robustece, tranquiliza, cuida a nuestros maestros. Como también estamos avanzando en cuidar a toda la sociedad con las vacunas, ¿no? Porque hay otros trabajadores que también siguen trabajando, exponiéndose al riesgo del COVID, como es una trabajadora de un cajero en un supermercado, un chofer de colectivo, ¿no? Un chofer de un camión. Digo, todos estamos trabajando en el marco de, no todos tenemos la vacuna, según la edad que tenemos, si tenemos alguna enfermedad prevalente o no la tenemos. Digo, cada una de estas características es lo que ordenó la prioridad en el orden de vacunación, y los docentes son uno de los 5 grupos priorizados para acceder a la vacuna, por eso ya tenemos más de 600.000 docentes vacunados.
Trota, con respecto a eso, ¿cuál es el posicionamiento de los gremios y la relación con los gremios nacionales respecto a los reclamos en torno a esta presencialidad y esta virtualidad, esta bimodalidad que se vive en el sistema educativo? Le pregunto porque un reclamo es la vacuna, pero también hay reclamos por lo que significa esto en multiplicación de horas de trabajo, por el acceso a las tecnologías y demás, por la situación de las escuelas, por el frío, digo, estamos en la puerta del invierno, hay lugares en donde resulta muy complicado dar clases. ¿Cómo viene el reclamo y el diálogo con los gremios?
El diálogo es constante. Digo, hoy por la tarde tenemos una reunión del observatorio para el regreso seguro a la presencialidad y participan los gremios. Durante nuestra gestión de un año y medio hemos firmado 6 paritarias nacionales docentes de la educación obligatoria. Hemos reinstitucionalizado la paritaria. Cada uno de los protocolos que hemos desarrollado se ha hecho a partir del acuerdo y el diálogo con los sindicatos. La verdad, para nosotros, los maestros y las maestras son el actor central de nuestro sistema educativo, conjuntamente con los estudiantes y las familias. Y creemos en ese esquema de diálogo. Por supuesto, hay discusiones, hay tensiones, no es un momento sencillo, pero a partir de los acuerdos que vamos logrando, los maestros y este ministro queremos lo mismo, que es jerarquizar nuestra escuela, que nuestra escuela sea la herramienta principal para la construcción de un mejor país, para enfrentar la profunda desigualdad. Queremos un regreso seguro a la presencialidad. Yo he trabajado incansablemente para que tengamos un inicio de ciclo lectivo en todo el territorio argentino, con nuestro equipo, dialogando con los sindicatos, con los ministros, ministras, gobernadores, gobernadoras, y lo logramos. Ahora, cuando la realidad epidemiológica nos da la espalda, tenemos que poner en suspenso la presencialidad en la mínima unidad geográfica posible, que es lo que estamos haciendo.
¿Usted está teniendo contactos en estos días o tiene previsto tener contactos con el ministro Graubac acá en Córdoba para, bueno, para definir o para saber de cómo va a proceder la provincia?
Por supuesto, tengo diálogo permanente con el ministro Graubac. Yo respeto mucho su trayectoria y su compromiso. He viajado varias veces a la provincia, estamos trabajando varios proyectos en común y en particular, ¿no? Tuvimos una reunión de trabajo al comienzo de esta semana y hoy seguramente por la tarde vamos a volver a conversar con el ministro Graubac.
¿En el marco de una un contacto con otros ministros o un cara a cara con el ministro de Córdoba?
No, probablemente, sí, no va a ser cara a cara, será telefónicamente.
Sí,
¿no?
Vos a vos.
Voy a hablar tanto mi secretario general del Consejo Federal, que es Mario Porto, dialoga constantemente, como la secretaria de Educación Marisa Díaz, como mi jefe de gabinete, y en este caso yo mismo. Hoy voy a hablar con todos los ministros de todas las jurisdicciones y muchos de ellos van a estar en la reunión hoy por la tarde del Observatorio por el Regreso Seguro, donde participan sindicatos, las provincias, UNICEF, UNESCO, distintas referencias también del campo sanitario.
Bien, Trota, le hago la última así cortita. ¿Cree que volvemos a las clases presenciales en la mayoría del país o con la realidad epidemiológica, con los números que tenemos en los últimos días? Digo, más allá de analizar puntualmente algunas regiones, las situaciones están, las ve complicadas.
Es una situación de enorme complejidad, ¿no? Y este esfuerzo que estamos llevando adelante todavía no se ve reflejado en la mejora de los indicadores. Tenemos que ser conscientes que hay que transitar una intermitencia. Cuando la realidad epidemiológica lo permita, volver a la presencialidad. Cuando estamos en situación de alarma epidemiológica, tener que suspender la presencialidad y en el esquema bimodal seguir garantizando el derecho a la educación en el marco de la no presencialidad. Hoy son días complicados, ¿no? Ayer tuvimos un récord de contagios, ¿no? Un sistema sanitario muy sobreexigido, ¿no? Pero a partir de allí yo tengo una mirada que ya podemos ver el horizonte de superación a partir del proceso de vacunación, y bueno, venimos trabajando con cada una de las jurisdicciones para maximizar de manera responsable la presencialidad cuando es posible. Pero me parece que ahí también tenemos que ser conscientes que la responsabilidad que tenemos, que es inédita en la historia de nuestro sistema educativo, es conjugar el cuidado de la salud en el marco de una pandemia con el derecho a la educación, ¿no? Y ahí estamos frente a la bimodalidad de la presencialidad y la no presencialidad.
¿Y se puede dar una bimodalidad entre niveles, por ejemplo, presencial, inicial y primario, y no presencial, el secundario, por ejemplo? ¿Se puede combinar?
Eso es una alternativa en lugares de alto riesgo epidemiológico, pero en los lugares de alarma epidemiológica, claro. Estamos hablando de indicadores que inclusive no son tan estrictos como otros países del mundo, ¿eh? Nosotros aquí tenemos una tasa de incidencia en ciudades de más de 300.000 habitantes de 500. Alemania lo tiene en 150. Claro. ¿No? La ciudad de Buenos Aires está más que duplicando, está por arriba de 1.000. Entonces estos son los números que tenemos que ser conscientes que estamos transitando.
Ministro Nicolás Trota, muchísimas gracias por este diálogo con Cero VIP aquí en Nacional.
Muy Muchísimas gracias a ustedes, tengan buen día.
Que tenga buen día. Nicolás Trotta, Ministro de Educación de la Nación, un repaso por todos los temas que tienen que ver con la difícil situación sanitaria y educativa que vive el país, o la difícil situación sanitaria que lleva a la toma de decisiones en materia educativa. Hay que ver, a mí me da la sensación de que el lunes Córdoba va a volver a las clases presenciales.
Aún con los departamentos en situación de alarma epidemiológica,
sí,
¿no?
Sí, porque ahí hay un diálogo permanente que termina delegando en las provincias, ¿no? Trotta dice es automático.
El acuerdo del Consejo Federal, firmado por todos, que tiene fuerza de resolución nacional.
Pero es automático a partir de la publicación de números oficiales provinciales. Digo, porque esto hay que decirlo también, no sé si ustedes notan, si ven muchos portales por ahí, que sale un informe nacional y después hay un informe provincial de contagios, muertes, internaciones, ocupación y demás.
Donde Córdoba está en mejores condiciones, por ejemplo, que Cava.
¿En qué?
En incidencia, por ejemplo.
En incidencia, claro. Pero digo, ahí también hay una diferencia entre los números del Ministerio de Salud de la Nación y los números de la provincia. A veces más chiquita, a veces más grande, pero digo, son números oficiales lo que terminan definiendo qué es lo que pasa, por ejemplo, con la presencialidad de las escuelas.
De todas maneras, lo que se acordó en el marco del Consejo Federal de Educación son los números oficiales nacionales, ¿no? Uh-huh. Es a partir de ese semáforo que establece, digamos, el Ministerio de Salud de la Nación, es que un departamento o una región está, un departamento sí. Está en bajo, medio, alto o en alarma, ¿no? Y eso debería ser casi como un mecanismo automático de presencialidad, no presencialidad, según caiga el departamento en alguno de esos cuatro registros. Yo creo que también va a volver la presencialidad en Córdoba. El gremio está pidiendo, dice que no, ya lo ha dicho Montserrat en otra radio, lo dijo acá Ruibal, el adjunto, que no están dadas las condiciones. Lo que me llamó la atención es que en el caso de la vacunación, que es una condición que la UPC también está reclamando, dice que no es la condición para volver. O sea, vacunados o no vacunados depende del semáforo epidemiológico y no del nivel de vacunación de los docentes. Que podría haber sido otro elemento más, ¿no? Sin vacuna no se vuelve, pero bueno, no fue el criterio que estableció o que le parece correcto al ministro.
Bueno, veremos qué pasa, veremos qué es lo que sucede, porque esta tarde va a hablar, entre diálogos que tendrá con todos los ministros, con Walter Grauback, y ahí posiblemente haya alguna definición.